nos acompaña Selva Andrioli, bienvenida, Marcelo Pereira.
Buenos días.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, muy bien. El tema que planteamos para esta mesa fue el tema de los últimos días, el cambio Nelson, que además de hacer los servicios que usualmente realizan los cambios, allí se hacían depósitos de todo tipo. Tomaba dinero, pagaba intereses superiores a los de plaza, a su vez los colocaba, una operativa ilegal que el Banco Central no autoriza. Incluso el viernes pasado estuvimos aquí con el senador colorado José Amorín Valle, que decía sobre este tema: el planeta entero sabía que la gente hacía depósitos ahí.
Yo tengo que reconocer que vivo en un planeta distinto que Amorín Valle.
No tenía ni idea de que había depósito, Marcelo.
Lo que me llama la atención igual es que en el planeta en que vive, que sí se sabía, bueno, si se sabía, ¿por qué no se denunciaba, no?
Le preguntamos eso, ¿eh? Le preguntamos.
Sí, sí. El presidente del Banco Central dice: depositar en un cambio es lo mismo que depositar en una ferretería.
Sí.
Claro, pero después no dijo, fue el propio Cardoso, ¿no? ¿Quién fue? Amorín Valle dijo, no, una ferretería no la tiene que controlar el Banco Central. Marcelo, ¿ya que empezaste?
Sí, yo creo que en Uruguay todavía no tenemos internalizado del todo qué significa el proceso que empezamos hace unos años en cuanto a ordenar algunos aspectos del manejo de dinero y de cuentas y de depósitos en Uruguay, que históricamente permitió eludir una serie de consideraciones tributarias y demás, y que, bueno, llegó un momento que se terminó por una serie de circunstancias, entre ellas externas muy fuertes, porque el mundo ya no se banca esas cosas, o por lo menos no nos las banca a nosotros. Y sin embargo, estas cosas siguen. Y porque además el problema del cambio, yo según lo entiendo, no es solamente que tomaba depósitos o que tomaba dinero como cuenta de ahorro o simplemente en custodia. El tema es que lo tomaba al margen de la vista de quienes tienen que controlar qué se hace con la plata, de dónde viene, cuánto tendría que tributar, de qué operaciones, de qué tipo de operaciones sale. Entonces, ahí está parte del asunto. No era solamente para tener algún puntito más de interés que la gente ponía plata ahí, me imagino. Pero va por ese lado la cosa. No es que tenían un banco clandestino. Tenían una manera de manejar dinero fuera de la vista de las autoridades.
Sí. Que eso se llama lavado de dinero, dicho de otra,
en castizo. Bueno, el lavado, o sea, es cuando el origen del dinero es clandestino, ¿no?
Bueno,
pero
de alguna manera es un dinero que tú no declarás. Claro, hay muchas formas de lavar el dinero, ¿no? Y muchos dineros que provienen.
Podía haber lavado y podía no haber lavado. O sea, pero para llegar plata de origen legal que...
Es obvio que era plata no declarada, no puesta en ningún banco, porque para ponerla en un banco tenés que justificar de dónde procede la plata. Entonces yo me pregunto, si a cualquier hijo de vecino, si uno pone $11,000 en un banco, tiene que ir y mostrar de dónde provinieron esos $11,000 y tiene que presentar claro.
Te piden hasta el ADN,
como hacía el recién poner la huella digital. ¿Cómo es que esta persona, y me baso en datos de prensa porque no conozco la historia real del asunto, hablan de 2,5 millones que sacaba o que retiraba del banco?
Que retiró antes de irse.
Que según dicen era dinero que provenía de una venta de ganado, etcétera, etcétera. En definitiva, a mí me parece que hay complicidad de varios, no solamente de quienes veían que aparecía mucho dinero, estamos hablando de millones de dólares, y al mismo tiempo hay una lista muy grande de supuestos depositarios del cambio, que en definitiva no han hecho denuncias. Ahora recién se está llamando porque se encontraron los papeles en uno de los allanamientos, pero recién ahora el juez va a convocar a quienes no hicieron la denuncia pertinente. Y me pregunto, si una persona tiene dinero y lo dejó en un banco, en un cambio, y el cambio cierra y desaparece el señor, ¿por qué no lo denuncia? Porque en realidad está indicando que su dinero, por lo menos, estaba evadiendo impuestos. Cuando hablo de lavado de dinero, estoy hablando de dinero, no tiene por qué ser de dinero ni de narcotráfico, ni de ninguna de esas vertientes. Es simplemente dinero que no tributa, que se esconde para no hacer declaraciones. Entonces, hay mucha gente implicada. Y esa expresión de todo el mundo sabía, a mí me llama la atención, pero también me induce a pensar que la gente, que el uruguayo promedio, tampoco es celoso guardián de las formalidades. Porque efectivamente nadie puede pensar que toda esa recorrida de personas que iban al cambio, que nadie puede pensar que eso se hacía y que no se conocía. Somos un pueblo, un país muy pequeño que tiene esta mentalidad pueblerina, y más en un departamento como Maldonado. Todo el mundo sabe, es decir, que mira, anda ya, deja la plata, te dan tal interés. El interés incluso era muy por encima de un banco, por lo tanto eso ya me indica a mí que hay una operación bastante extraña, ¿no? Porque los intereses que se pagaban eran más altos. Entonces, todo conforma un mecanismo, si se quiere, muy ilícito en todos los sentidos, y creo donde hay muchos cómplices, no solamente las personas que fueron y querían ganar más plata y por lo tanto dejaban la plata en el cambio.
Graciano.
Cuando Mauricio presentó el tema, dijo, entre otras de las características, que es una operación, la que hacía el cambio en él, es una operación que no está autorizada por el Banco Central. En realidad, ese argumento es obvio. O sea, decir eso, estamos diciendo una obviedad. ¿Por qué lo señalo? No por el placer, digamos, de señalar una obviedad, porque todos podemos, generalmente decimos cosas obvias, sino porque se ha usado. Yo he escuchado a autoridad del Banco Central usar ese argumento como una especie de justificación por la inacción o la omisión del Banco Central en la materia. ¿A qué voy con esto? Que si el argumento fuera, como no está autorizado, no lo supervisamos, la DGI tampoco tendría que ir a verificar en los comercios si facturan IVA o no, porque no está autorizado facturar sin IVA, por ejemplo. La dirección de aduana tampoco tendría que ir a verificar si hay contrabando o no, porque como el contrabando no está autorizado, entonces, encontramos tal contrabando. Ah, bueno, pero no está autorizado. Ah, bueno. O sea, ese argumento trasladado a esto suena ridículo, ¿verdad? ¿O no? Uh-huh. Suena ridículo.
Sí, sí. Vergara esto... dijo otra cosa también, que tenían pocos inspectores y poco presupuesto.
Está muy bien. O sea, ya tenemos otras explicaciones. Pero quiere decir que como no está autorizado, miramos para otro lado, no sabemos lo que pasa, no es de recibo, no es serio. Estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas que no son serias y las tomamos con seriedad, y no es admisible. No es admisible. Decir que esto no lo, como no está autorizado, no lo controlamos, no es de recibo. Punto primero. Una gran omisión del Estado. Después, si Amorín sabía, si el otro sabía, también sabía la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, también ella podía haber ido a golpear la puerta al Banco Central y decir, che, mira Mario, mira que acá están. También podía haberlo dicho, ¿no? Tiene más acceso, me parece. O sea que tampoco lo hicieron. O sea que el argumento de se sabía y nadie denunció no es de recibo, porque también con ese criterio ni la DGI no iría a controlar a nadie. Total, si no está permitido defraudar al fisco, ¿para qué vamos a controlar? O sea, no es de recibo, vamos a ser serios, no es de recibo. No nos podemos acostumbrar a repetir cosas que no tienen sentido, que son vacías, que son ridículas. Bueno, eso en primer lugar. Parece poco importante, pero para mí lo es. Porque no me gusta que me tomen el pelo. O sea, tengo esa característica, soy un tipo a la antigua. No me gusta que se me rían la cara. Aunque se ríen igual, no importa, pero no me gusta. Entonces, cuando puedo lo digo. No se me rían en la cara. Después, acá se tocaron muchos puntos de la operativa del cambio Nelson. Va mucho más allá. O sea, todo lo que se dijo acá es cierto y es correcto y no es rebatible. Pero va mucho más allá. Porque, por lo que sabemos, sobre todo por la prensa argentina, más que por la uruguaya, el cambio Nelson y las autoridades, la familia Sanabria, que estaba al frente del cambio Nelson, y sobre todo el fallecido ex senador Wilson Sanabria, capitaneaba una especie de gran centro de interés político empresarial, por donde circulaba dinero de origen desconocido, como los millones que entraron de Argentina para la compra de la estancia del Entrevero, que salió por la televisión, que la Nata se divirtió haciendo programas, mostraba cómo entraban con la valija por el aeropuerto, ¿no? Que tampoco había funcionarios. A esa hora justo llegaban cuando no había funcionarios. Esas características que tiene el Uruguay. Llegaban justo los aviones cuando no había nadie para controlar. Embocaban justo. Sabían todo el horario, cuando no había nadie, entonces entraban con los bolsos con la plata. Bueno, entonces, Ese mismo, la prensa argentina dice que ese mismo centro de intereses que recibía ese dinero y que lo colocaba, en fin, en otros lados, también gestionaba favores políticos. Se dice que la estancia del Entrevero fue autorizado su fraccionamiento para vender como solares y el que intervino fue el ex senador Sanabria y no fue bajo un gobierno colorado, y tampoco bajo un gobierno blanco. Entonces, eso también debería, me parece a mí, investigarse. Y dejo de lado el otro tema de que lo mencioné al pasar, de lo que salió, que la propia presidenta del Frente Amplio admitió la operativa esa, porque además eso tiene otras implicancias, ¿no? Tiene la implicancia de que tampoco se puede decir que eso era por custodia o por estar seguro, porque por definición, algo que es ilegal no es seguro. O sea, vamos a empezar por ahí. Cualquier cosa que se diga para defender algo ilegal no es de recibo.
Parece haber un tema de practicidad, ¿no? En el tema de.
Pero que se habla de practicidad, de seguridad, de comodidad, pero es ilegal. O sea, a sí. Ver si me explico. Vamos a empezar por ahí.
A ver, Selva, Marcelo.
No, creo que es diferente la situación de la presidenta del Frente Amplio, que también me parece que igual no debería haber hecho esa operativa. Ella explicó qué es lo que depositaba y por qué no tenía un banco cerca y por qué. Las situaciones eran prendas de compra, etcétera. De todas maneras, me parece que no está bien, sobre todo por su profesión. Pero a mí me preocupa más que el día 17, Cardoso, quien recibe la explicación de su suplente, sepa que hay una situación complicada que implica a muchos y que a personas que van a ser afectadas por la operativa de Sanabria hijo, y sin embargo nunca dijo nada, solamente le pidió la renuncia. Es decir, pedir la renuncia implica que sabía cosas muy importantes y solamente se limitó a decir, para no comprometer al Partido Colorado, que era lo que le importaba en ese momento, bueno, que renuncie a los cargos respectivos. Pero se me ocurre a mí que el conocimiento de hecho estaba. Y esa renuncia recién viene el día 23. Ahí hay todo un factor bastante oscuro que directamente implica al Partido Colorado. Implica al titular del Partido Colorado y secretario del Partido Colorado, que tampoco supo explicar muy bien por qué no denunció una situación que de hecho sabía que se venía arriba en pocos días, iba a venir el cierre en pocos días. Y si no me equivoco, la fecha exacta es esa, el 17 de febrero. Es el día que él solicita que Sanabria le entregue la renuncia para no afectar al partido. Entonces, si no afectar al partido es la única preocupación de un legislador de ese nivel, estamos mal. Marcelo. Estamos mal.
Sí, son prioridades, ¿no? Me parece bien que le pidan la renuncia, es mucho mejor que se la pidan a que no se la pidan. Digo, debería ser la norma que cuando hay estas situaciones... por lo menos cuando se descubre estas situaciones, le digan por lo menos, mira, hasta ahora estaba todo bien, pero te descubrieron, así que ahora renunciá, ¿no? Mientras tanto, mientras no te descubrían, éramos todos amigos.
¿No? Todavía no lo habían descubierto, ¿eh? Claro. Ese es el tema.
Pero creo que lo que pasa es que...
Lo había descubierto Cardoso.
Sí. Ahora, no sé, yo insisto en que seguimos con una serie de malas costumbres en un país que por otro lado está lleno de gente a la que nos gusta señalar las diferencias de honestidad, de prolijidad, ¿no? Es una cosa que al uruguayo le gusta mucho, nos gusta mucho destacar, comparando con los argentinos y decir acá hay otro nivel de honestidad. Los argentinos también tienen una especie de mitología sobre la
Sobre el Uruguay,
los derechos y honestos que somos todos, pero resulta que cuando el argentino tiene que ver qué hace con su plata y cómo se le escamotea al fisco argentino, encuentra un uruguayo honesto y simpático y sencillito que lo ayuda a hacerlo y es cómplice de él y que tiene, y que durante años, además durante muchos años, asumió el país, que bueno, que eso era una especie de ventaja comparativa, que no había por qué ser tan tonto de perder, ¿no? Hasta que se mueve, viene para acá, propiedades en Punta del Este, cosas de estas. Y sin embargo, bueno, yo creo que es importante que que es un cambio importante en el país, que esto en los últimos tiempos haya empezado a cambiar. Pero falta, sabemos que pasan una cantidad de aspectos de la vida nacional, cosas como las que señalaba ahora Vergara, que los cuerpos inspectivos en varias áreas del Estado son un poco nominales, virtuales, porque está muy bien hacer la ley con las normas, pero si después no hay quien realmente lo controle, es lo mismo si tenés eso, que sea un boliche al lado de tu casa y no te dejan dormir, y resulta que cuando tenés que recurrir al servicio que te ampare y te proteja, bueno, sí, faltan inspectores, en realidad la norma no está muy clara, entonces es como si no estuvieran. O en algún caso, que no hay que descartarlo, capaz que el inspector mira para otro lado, porque estas cosas también pasan, ¿no? Que tiene que ver, entre otras varias cosas, con la remuneración de los inspectores, pero no tendría que ver, no debería tener que ver solo con eso, ¿verdad? Hay una cuestión como de valores en que yo creo que también, en algún momento tenemos que tomar en serio estas cosas y decir, no, no podemos seguir haciéndonos los vivos. Y como el tipo tiene mucha plata, bueno, sí, anda a saber cómo. Alguna cosita hace, pero mientras no salte, somos todos amigos, ¿no?
Y para llevar a la práctica ese...
Cortito,
ese,
final.
Simplemente para llevar a la práctica eso, me parece que lo más importante, y lo primero que tiene que hacer, terminar el doble discurso. Porque acá hay un doble discurso con el tema de aceptar las normas, cumplirlas y supervisarlas. Bueno, el recientemente fallecido, en situaciones muy, muy tristes, Carlos Díaz, que estaba al frente de todo el tema del lavado de dinero en Uruguay, tuvo semanas antes de su fallecimiento una dura polémica con los escribanos, a los cuales señalaba su rol primordial, según él, para detectar todo el tema del lavado de dinero y todo. Y después en la práctica vemos que eso no se verifica, el cumplimiento de eso. Entonces, el doble discurso es un veneno para la política. O sea, todas las medidas que se señalan para el lavado y todos los controles, si se lleva $10,000 al banco, tenés que llevar el ADN y todo, y después en la práctica vienen los bolsos por el aeropuerto, llevan la plata al cambio. Entonces, el doble discurso es un veneno.
Igual es complicado lo de los escribanos. Bueno, un día podemos hablar de eso.
Sí, entonces, podemos retomar.
Muy bien, entonces no hagamos el doble discurso, somos todos grandes.